está curado.
Bueno, pues vamos a tener que cambiar el orden de nuestra sección, porque como no estábamos seguros, parece que Juan Manuel Sánchez Gordillo debe andar con el teléfono un poco bloqueado, no somos capaces de localizarle. Así que está con nosotros y nosotras Pilar Galindo. Muchas gracias por estar ahí, Pilar. ¿Pilar?
Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues como todos los meses, Pilar trae de su mano la sección de agroecología y consumo responsable. Y en esta ocasión queríamos comentar contigo, bueno, hace una semana aproximadamente se ha producido el lanzamiento de un nuevo estudio sobre la comercialización de transgénicos a escala mundial, que ha sido patrocinado por la industria, y al mismo tiempo se ha conocido un nuevo informe de Amigos de la Tierra Internacional en el que parece que se indica que los cultivos transgénicos en Europa pues seguirían cayendo en picado, y además que aumentan el número de países que los prohíben. Esta idea podría hacernos pensar que el tema de los transgénicos está de capa caída, pero no sé yo si podemos cantar victoria tan fácilmente. Pilar, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, efectivamente, el informe que hace Amigos de la Tierra cada año, y que claro, eso permite ir haciendo un seguimiento progresivo, pues muestra que las cifras de cultivos autorizados para su uso comercial, que quiere decir que son los que entran en el mercado, bien sea para producir piensos, para producir alimentos o para producir otros usos industriales, han caído en cifras. O sea, se ha pasado de 107.000 hectáreas en 2008 a 95.000 en 2009 y a 82.300 en 2010. Eso solamente nos habla de los dos cultivos que están autorizados para ese uso comercial, que son, por un lado, el maíz transgénico MON 810 de la multinacional Monsanto, y que utiliza un insecticida interior a la propia planta para repeler una plaga de taladro, y la patata Anflora, que ha sido autorizada hace un año, y que esta patata pues ha tenido una crítica muy importante porque incorporaba genes de resistencia a antibióticos, y sobre todo del sector médico. Ha habido incluso alguna asociación médica en Francia que han levantado la voz de alarma, porque a pesar de que la agencia europea hace ya unos pocos años que dijo que este tipo de cultivos no deberían autorizarse por la preocupación de que invaliden los antibióticos, pues ahora parece que han hecho caso omiso de sus propias recomendaciones y han autorizado esta patata, diciendo que no iba a entrar en la cadena alimentaria porque la iban a utilizar para producir celulosa. Sin embargo, le han mantenido los mismos umbrales de contaminación accidental, el 0,9%, con lo cual pues esa contaminación con un continente como es Europa, que produce muchísima patata, pues la preocupación del paso a otros cultivos, la contaminación que se queda en el suelo, etcétera, pues son muy preocupantes. Como siempre, los cultivos transgénicos, quienes los autorizan, tienen unas cercanías con la industria biotecnológica, en algunos casos sospechosas de que están influyendo decisivamente, porque los propios responsables o bien han estado antes en la industria, o bien cuando dejan de tener puestos en la agencia europea pasan a la industria. Hay varios casos que el propio informe de Amigos de la Tierra señala, un tal Susi Renkens y una tal tal Diana Banati, que sí. Esta última pues les señalaron conflicto de intereses y tuvo que renunciar a presidir una reunión de un instituto para la vida, que porque tienen unos nombres muy bonitos los que le ponen la industria biotecnológica, pero en realidad era un gabinete de lobby, de presión y de toma de decisión. pones en el terreno de los transgénicos, y claro, una persona que está presidiendo un cargo de responsabilidad en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, pues no es conveniente que esté también en el otro lado. Es más, tenía que haber una independencia total. Bueno, entonces, lo que queremos mostrar es, primero, que efectivamente hay una reducción de superficie, pero solamente en el terreno de los cultivos autorizados, que son dos, pero hay 40 autorizados que pueden entrar por nuestras fronteras para la alimentación animal o humana, que es el gran talón de Aquiles que nosotros siempre señalamos, que parece que Europa va reduciendo sus cultivos comerciales, que no decimos así, lo mismo de los cultivos para investigación, que efectivamente hay países que prohíben, pero solamente prohíben estos dos. El único país que ha dado un paso al frente planteando prohibiciones a otros cultivos que pudieran venir o que se estuvieran investigando ha sido Bulgaria, y que nuestro país, como siempre, va a la cabeza de tender la mano a las multinacionales y no a la seguridad alimentaria y a la salud de la población y a la protección del medio ambiente. Nosotros tenemos ahora mismo el 82% de los cultivos se han reducido, pero no en la medida que se plantea a nivel de Europa. La reducción en Europa ha sido un 23 y en España ha sido solo un 15, lo cual les ha hecho ser más importantes que antes, porque hace dos años representaban el 74% y ahora representan el 82%. Es decir, hay países europeos que están reduciendo su superficie, pero nosotros no la reducimos tanto como sería deseable, y además pues España es el principal país que cultiva transgénicos en Europa. Dicho esto,
en esto también, sí estamos de los primeros, ¿no? Según parece.
Sí. Y además se señala que Europa, que los consumidores europeos están en contra en un 61%, uh-huh, y que España ha sido el país que ha protagonizado las manifestaciones más masivas, pero claro, tenemos que decir que lo ha hecho en el año 2009 y en el año 2010, y que en el año 2011 todas estas manifestaciones coincidiendo con el Día de las Luchas Campesinas, que es un día emblemático para hablar de transgénicos, de patentes y de todo lo que la industria está haciendo para ir en contra de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria, tanto de campesinos como de la población en general. Sí. Y sin embargo, este año, sorpresivamente, pues quienes están al frente del movimiento contra los transgénicos en España han decidido que no se iba a hacer esa manifestación. Claro, yo me interrogo si, teniendo en cuenta que somos la avanzadilla y con unas manifestaciones en la calle se consiguió una cierta reducción en esas superficies, el mensaje que se manda este año es que no hace falta esa manifestación, y por tanto pues no sabemos lo que puede pasar después. O sea, hay una cierta sensación de euforia que no se encuentra en los datos reales, porque los transgénicos siguen entrando en importación de piensos, y además ahí la industria está siendo muy beligerante, porque no solamente pone delante a los ganaderos diciendo que la crisis del sector ganadero se vería incrementada por si se eliminan los transgénicos, cuando en realidad lo que está pasando es que el sector ganadero está en crisis precisamente porque hay una industria que les está presionando cada vez más, que está convirtiéndoles en una pieza de una pool de industrialización de la ganadería, que quiere decir que los ganaderos son un eslabón al que se le da los piensos, al que se le dan los animales pequeñitos para que los críen, y que ellos pagan todos los costes. Entonces, el tema de la ganadería es un tema muy fuerte en el que colaboramos indirectamente, ya lo hemos dicho muchas otras veces, sí, aquí en El Candelero, colaboramos indirectamente todos los consumidores y ecologistas bien pensantes que estamos en contra de los transgénicos en Europa cuando planteamos prohibición aquí, pero no planteamos prohibición de las importaciones, y no somos solidarios con lo que está pasando en los países que sí suministran esas materias primas transgénicas a España y a Europa, como son Brasil, como son Argentina, como son Estados Unidos.
Hablemos un poquito de esto, Pilar. Efectivamente, tal como tú nos comentas, parece que se está produciendo una reducción en algunos países europeos. No queremos que en nuestro territorio se cultiven transgénicos, pero esto parecería, bueno, o no queremos y de algún modo se ha reducido en parte este cultivo, pero sin embargo parece ser que está fuera una política de lavado de cara porque los transgénicos siguen estando presentes en nuestros mercados a través de la importación. Lo cual nos hace mirar un poco lo que ocurre en aquellos países en los cuales por su legislación, por los menores controles, ciudadanos y demás, sí que se están cultivando estos transgénicos. ¿Qué efectos tiene esta digamos política de doble perfil, ¿no?, que tenemos en Europa, que por una parte no queremos transgénicos cultivados aquí, pero que aceptamos, permitimos que aparezcan los cultivos, los transgénicos importados? ¿Qué efectos está teniendo en los países llamados del tercer mundo, que pueden ser los que ahora mismo los están cultivando?
Bueno, los efectos son muy diversos. Para empezar, ahí hay una colonización de segunda o de tercera generación en la que les imponemos una forma de producir con todos los riesgos, que no son solamente tóxicos desde el punto de vista de los transgénicos, sino también de los agroquímicos que llevan asociados. Yo ahora no pondría la mano en el fuego para decir qué más daño está haciendo Argentina la soja transgénica.
Perdona, por Pilar, te ¿sí? estamos oyendo un poquito mal. No sé si te puedes mover quizá.
Sí, ¿ahora me oís mejor?
Ahora te oímos mejor, sí.
Sí, decía que, por ejemplo, en el caso de Argentina, el impacto sobre la salud y sobre la ecología y sobre el despoblamiento y sobre la propia organización de las zonas rurales, están siendo desplazados miles y miles de personas, porque claro, una agricultura que solamente se produce un monocultivo que tiende a tener una forma única y unificada de producción, pues claro, toda la diversidad que requiere de empleos, de trabajos, de por supuesto, de reducción, como se produce en este caso, porque la mecanización va expulsando cada vez más gente, pues se produce una expulsión de la población, un encarecimiento de la alimentación en esas zonas, porque, claro, no se producen los alimentos que necesita la gente, sino las mercancías agrarias que se cotizan bien en el mercado internacional. Entonces, desde el punto de vista de impactos sociales, todos. Desde el punto de vista de impactos ecológicos, también, porque, claro, un monocultivo ya sabemos lo que significa a escala de la reducción de la biodiversidad, etcétera. Pero lo más importante son, sobre todo, los daños sobre la salud, que allí van asociados también al paquete tecnológico que llevan los transgénicos, que no desaparecen los químicos, esos que usamos en la llamada, mal llamada, agricultura convencional, que cuando hablamos que la agricultura transgénica nos contamina la agricultura convencional y la agricultura ecológica, estamos haciendo un flaco favor a la conceptualización y la idea de qué es lo que significan los transgénicos. Los transgénicos son el resultado de la agricultura química elevada al cuadrado.
Claro.
Porque ya no es solamente químicos, sino también transgénicos, con el peligro que supone la transformación en el interior de una planta transgénica, en el que ya su ADN se ha cambiado y esas mutaciones que hemos introducido de forma artificial en el laboratorio van a tener consecuencias en su replicación y en su desarrollo posterior. Eso tiene que ver, por eso hablábamos de los marcadores de resistencia a antibióticos antes, pero también con que los virus y los microorganismos del suelo van siendo depositarios de estas sustancias, y eso tiene que ver con muchísimos problemas añadidos que aparecen. Por lo tanto, el que Europa, y no solamente los gobiernos europeos, sino también los movimientos contra los transgénicos en Europa, nos demos por satisfechos con que nuestra legislación se haga más rigurosa, con que haya etiquetados, con que crezcan las zonas libres de transgénicos, que es una de las cosas que también el informe de Amigos de la Tierra señala como un crecimiento en positivo de la oposición y, por tanto, de los límites que se le ponen a la industria biotecnológica en Europa. se le ponen a la industria biotecnológica en Europa, pero se facilita su entrada a través de la importación y eso significa cancha libre en países donde está muriendo gente, donde están apareciendo malformaciones, donde están apareciendo cánceres, intoxicaciones, y claro, todo eso tiene que ver con los transgénicos, aunque sea del lado de los tóxicos que se emplean en los transgénicos.
Pilar, digo demasiado si digo que no se trata de regular los transgénicos, sino de oponernos frontalmente a todo, a su cultivo, a su importación y a su comercialización.
Bueno, yo no quiero que parezca que es que la idea es que hay que oponerse a todo sin matices. Precisamente lo que estamos intentando es matizar que no se puede hablar solo de cultivos que nos pasan aquí. Tenemos que hablar de esa cadena global de producción, distribución y consumo, que lo que nosotros comemos aquí tiene impactos en otros lugares y que, por tanto, no podemos solamente pensar en nuestra salud, en nuestra seguridad y en nuestro medio ambiente. En ese sentido, hay que ser mucho más críticos y hay que hablar de prohibición en los cultivos, no solo comerciales, sino también en los cultivos experimentales a campo abierto, que hay muchísimos y que están descontrolados, porque si no hay control, porque no sabemos, por lo menos en España, dónde están los campos de cultivo, porque esa información que legalmente tendría que disponerse para que cualquiera se pueda prevenir de esa contaminación, cualquier agricultor pueda hacerlo, esa información no es pública, a pesar de que es ilegal que no la publiciten, tampoco sabemos. O sea, toda la información que llega del Ministerio de Agricultura llega indirectamente a través de las multinacionales, que les dicen: hemos vendido tantas semillas de maíz MON 810 como se produce con tantos kilos por hectárea, hay tantas hectáreas. O sea, es una información indirecta, que puede ser más, que puede ser menos. Por lo tanto, no hay una protección. Las leyes que supuestamente nos protegen no se cumplen. Pero es que además, todas estas disquisiciones nos colocan en ser muy exhaustivos con lo que nos pasa aquí, pero ser muy tolerantes con lo que pasa fuera. Eso tiene que ver con la globalización, pero también con un espíritu dentro de la, yo diría, de los movimientos sociales que nos oponemos a lo que nos pasa, que somos demasiado poco beligerantes con las causas de las cuestiones que criticamos. Y las causas tienen que ver no solo con que hay unas multinacionales que cada vez acaparan más poder, sino con un modelo globalizador, competitivo, que arrasa a la pequeña escala, que impone por necesidad a agricultores y ganaderos que cada vez produzcan más, y por ejemplo en el sector ganadero, que es uno de los perjudicados, si dijéramos, prohibición de importación de piensos transgénicos, porque la gran asignatura es que Europa alimenta su ganadería con alimentos que proceden de fuera. Y eso tiene que ver con una ordenación de la producción a nivel internacional que data su origen de la Constitución de la Unión Europea y de los acuerdos con Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el que podamos comer tanta carne y tan barata y tenga a su vez unas repercusiones negativas en nuestra salud, tiene que ver con que se ha desarrollado una producción agrícola y ganadera que potencia el crecimiento y la competitividad de la alimentación, abaratando los costes, y eso, por ejemplo, en el sector ganadero, les obliga a tener que producir cada vez más barato, a integrarse en una multinacional que, como decía antes, les proporciona piensos, les proporciona animales, les proporciona todo, pero cada vez son más dependientes y cada vez desaparecen más, porque cada vez que hay una crisis hay menos. Granjas que quedan, y las que quedan se ven más hipotecadas. En el sector lácteo ha sido desastroso, la entrada en la Unión Europea les ha reducido a una décima parte de las explotaciones que había en el año 86, antes de entrar en la Unión Europea. Y claro, plantear ahora que tenemos dificultades para poder alimentar a nuestro ganado y para poder, por tanto, mantener las explotaciones ganaderas, tiene que ver con el modelo. Entonces, la crítica, por tanto, desde las organizaciones que quieren defender a los ganaderos, debería de ser hacia el modelo y plantearse que si seguimos pidiendo transgénicos para resolver el problemita pequeño de que es que yo necesito que los ganaderos puedan seguir viviendo, estamos hipotecando la salida y la solución. Hay que volver a una ganadería menos intensiva, hay que proporcionar unos precios que sean suficientes para los ganaderos y hay que eliminar esta cadena de subordinaciones que implica la industria agroalimentaria en todos sus niveles. Por eso lo de prohibición total que mantenías antes, de, por supuesto, del cultivo, de las importaciones y también del consumo, no vale si no hacemos un cuestionamiento general de cuál es nuestra forma de alimentación y a quién queremos salvar. Entonces, la apuesta desde la agroecología y desde los movimientos de consumidores responsables es crear relaciones diferentes entre el campo y la ciudad, sostener a los ganaderos y a los agricultores que quieran hacer bien las cosas y que apuesten por la salud y el medio ambiente y la dignidad de las personas que producen y consumen alimentos y plantarle cara a este mercado global.
Bueno, pues yo creo que se puede decir más alto, pero difícilmente más claro. Así que muchas gracias, como siempre, Pilar, por esta reflexión, por este abordaje profundo sobre un problema por el que a veces se pasa muy de puntillas, como estamos viendo, y por el que a veces nos alegramos demasiado de pequeñas victorias demasiado locales y no nos damos cuenta de los efectos generales. Muchísimas gracias, Pilar, y nos volvemos a escuchar pues aproximadamente en un mes. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta pronto.
Pilar Galindo,
hasta luego.
Miembro activísima de esa garbancita agroecológica. Un beso muy fuerte. Gracias por vuestro trabajo militante. Y aunque a veces la montaña sea dura, pero estamos juntos. Un abrazo, Pilar.
Un abrazo, Gonzalo. Solo quería añadir una cosita, si me permitís. La garbancita ecológica, que está radicada ahí en Vallecas, en breve vamos a empezar unas obras de remodelación de nuestro propio local para poder generalizar este modelo de alimentación responsable y comprometida que promovemos, que los consumidores no seamos ajenos, no vayamos a comprar alimentos como se va a la gran superficie o al supermercado, desconsiderándolo todo. Y bueno, pues eso nos exige también legalizar nuestras propias instalaciones y vamos a tener un par de semanas o tres de obras para tener un local en condiciones de con los requisitos que exige sanidad, que exige cualquier infraestructura de manipulación de alimentos.
Así estaremos súper pendientes.
Que sepáis en el barrio que en breve tendremos ya nuestra garbancita ecológica limpia y resplandeciente.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros.